Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues gobierno y sindicatos han llegado a un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros al mes en 14 pagas. Un pacto al que se ha llegado sin la patronal, sin los empresarios, y que, según ha anunciado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, va a beneficiar sobre todo a mujeres jóvenes de entre 16 y 34 años con contratos temporales y que estén trabajando en el sector servicios o, por ejemplo, también en la agricultura. Ahora mismo en nuestro país, según el propio Ministerio de Trabajo, no está muy claro el número de personas que cobran ese salario mínimo, pero estaría aproximadamente entre el 1.5 millones y los 2 millones de personas. Y a partir de las 3:30 aquí en Mediodía, después de los deportes, nos vamos a ir a hacer la compra para comprobar de primera mano cómo se está notando la subida del IPC en nuestro bolsillo. Por ejemplo, algo que nunca falla en nuestras despensas, los huevos. De media, cada español consumimos 270 huevos al año. Su precio ha aumentado más de un 5% en el último año. También ha subido el tomate. España es el país donde más se consume esta hortaliza cada día. Los últimos datos que tenemos son de 2020 y la cantidad de tomates que consumimos fue de 675 millones de kilos. El precio en el supermercado del tomate de ensalada, por ejemplo, es de 1,63 €, pero producir un kilo de tomate cuesta entre 40 y 50 céntimos. Tomando ese precio de referencia, pues hemos visto que el beneficio para cada agricultor por kilo sería tan solo de 5 céntimos. Por eso dicen que ahora mismo dedicarse a esto, a la agricultura, pues es prácticamente una ruina. Juan José López es director comercial de la Asociación de Productores de Tomate, LOIGE, y nos explica a qué se debe la subida de esta hortaliza.
Es tan alto por dos motivos. Lo primero, porque hay menor producción de origen España. Por desgracia, el tomate no es rentable y muchos agricultores estamos abandonando nuestro cultivo y hay otros orígenes. Y segundo, porque los costes de producción se han incrementado mucho en los últimos meses y eso hace que nuestro coste final ponderado se haya incrementado por encima del 10%.
Pues a partir de las 3:30 nos vamos a hacer la compra para ver y por qué han subido los precios de eso, del tomate, de los huevos, como citábamos antes, también del aceite y del pan. Fíjate que a este producto básico le afecta la crisis entre Rusia y Ucrania de manera directa, porque el 65% del trigo que importamos procede precisamente de Ucrania. Y de esta crisis en la frontera, como decimos, a la frontera con Ucrania, pues seguimos muy pendientes. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, que ya ha terminado sus reuniones diplomáticas con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. ¿Qué papel desempeña España en este país, Manuel Ángel Gómez?
España es una potencia intermedia y quiere también hacer oír su voz en esta crisis de Ucrania, aunque no esté en primera línea, como lo están otros países como Polonia, vecino de Rusia. Se trata además de tener cierta visibilidad en las gestiones diplomáticas que se están haciendo. Esta semana han tenido lugar contactos a un ritmo galopante en Kiev, Moscú, Washington, Berlín, Estados Unidos y Francia, y también Alemania están liderando el diálogo con Rusia para evitar la invasión de Ucrania. España ya tiene presencia militar en esta crisis, presencia de buques y en breve de aviones en Bulgaria. No obstante, el mensaje del gobierno español es que hay que concentrarse en el diálogo y a estas alturas ni siquiera plantearse hipótesis de guerra. Y ese es el mensaje que está transmitiendo el ministro Álvarez en Ucrania.
Y otra de las noticias destacadas de este miércoles es que el rey Don Felipe ha dado positivo en coronavirus. Anoche presentó síntomas leves y esta mañana se ha realizado la prueba. Ahora tendrá que estar en la zarzuela durante 7 días cumpliendo el aislamiento. El resto de la familia real pues está sin síntomas y podrá seguir haciendo su vida normal, tal y como marca el protocolo. Y ya es una realidad tras una década de negociaciones. Cultura firma con la baronesa Thyssen el acuerdo de alquiler de su colección por 6,5 millones de euros anuales durante los próximos 15 años. Se incluye además una opción de compra preferente por parte del Estado cuando acabe ese tiempo, del que se descontaría todo el dinero aportado en concepto de alquiler. Sefi García.
Es una especie de alquiler con derecho a compra por parte del Estado, de parte o toda la colección de Carmen Thyssen, que también ha firmado su hijo Borja. 10 años ha costado llegar a este acuerdo, cuyas negociaciones empezaron en 2002. Previamente, las 427 obras de la colección de la baronesa quedaron depositadas en la Fundación Thyssen al alcanzar esta un pacto con el gobierno allá por 1991. El acuerdo se ha firmado ante el Matamua de Gauguin, que llegó el pasado lunes a España, tras salir del museo hace 2 años, en pleno confinamiento, para ser depositada en un búnker de seguridad en Andorra, lugar de residencia de Carmen Thyssen. Aquello provocó una de las crisis más graves entre el Estado y la baronesa por el alquiler de su colección.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, comienzan las semifinales de Copa.
Esa ida y vuelta, partido de ida y partido de vuelta, hoy a las 9, partido de ida en Vallecas, Rayo Vallecano-Betis, mañana se juega el Athletic de Bilbao-Valencia. Es la competición que más disfrutan las aficiones, por ejemplo, la del Betis, que despidió ayer a su equipo. O la de los rayistas, que conoce su entrenador Iraola.
Algo parecido a lo que sentimos nosotros, ¿no? Un poco de nervios, de incertidumbre, de alegría por haber estado aquí y ese punto de ilusión porque, aunque somos conscientes de que jugamos contra un buen rival, todos, de alguna manera, en un porcentaje, sea más pequeño o más grande, pues soñamos con poder eliminar al Betis, ¿no? Y estoy convencido que los aficionados pues también se sienten así.
Desde el 2005 no llega el Betis a la final, se la ganó a Osasuna. Noticias del equipo de Pellegrini ya en Madrid. Andrés Ocaña.
Con una muy mala noticia, ha llegado el equipo de Pellegrini a Madrid, es que no ha viajado Sergio Canales. Ayer confirmaba por la noche el Betis una noticia que llevábamos dando toda la mañana, y es que Canales tiene COVID y por eso no es parte de la expedición. Lo más normal es que Aitor Ruibal ocupe su sitio en la banda derecha de un equipo que, eso sí, recuperará en el 11 al Panda, Alex Moreno y a William Carballo, entre otros.
¿Y qué noticias tiene el equipo de Iraola, el Rayo Vallecano, Carlos Ganga?
Con el 85% de público ya permitido en Vallecas y con dudas en el 11, en la portería Dimitrievski parte con ventaja para ser el portero titular. Fran García está prácticamente descartado. Mario Suárez puede entrar en el centro de la defensa. Y arriba, Sergio Guardiola puede ser el elegido por delante del Tigre Falcao.
El partido es a las 9, desde las 8:30 en el tiempo de juego. Esta semana es semana de Copa. La semana que viene es de Liga de Campeones, por ejemplo, para el Real Madrid, que está pendiente de cómo está Benzema, Melchor Ruiz.
Sí, pues a 6 días de esa cita frente al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes de París, el francés sigue trabajando al margen del grupo. Hoy lo ha hecho sobre el césped, pero de forma individual. La idea es que en los próximos días se incorpore al grupo para llegar en las mejores condiciones posibles a París en esa cita de Champions. El otro lesionado, Ferland Mendy, el compatriota, va mejorando y está algo mejor que Karim. Ha trabajado una parte con el grupo, podría tener incluso minutos ante el Villarreal y, por supuesto, se espera que esté ante el Paris Saint-Germain. Y en las mismas circunstancias está prácticamente Mariano.
El Madrid tiene sus problemas, pero el Paris Saint-Germain también tiene los suyos, Daniel Gil.
La principal noticia en el PSG es que Ander Herrera sigue sin poder entrenar con el grupo. El sábado pasado sintió un pinchazo en los isquiotibiales. Es una zona delicada en la que ya se ha lesionado otras veces y, a pesar de que no parece nada grave, la sensación que hay ahora mismo en el club es que tiene complicado estar a disposición de Pochettino de cara al partido contra el Real Madrid. Sobre Neymar, sigue con su plan de rehabilitación. Se espera que hoy pueda hacer parte del entrenamiento con sus compañeros, pero como dijimos ayer, es casi imposible que sea titular en Champions la semana que viene.
El domingo hay un Español-Barcelona, pero el Barça está pendiente de cerrar su acuerdo con Spotify. ¿Qué noticias tenemos, José Luis Gil?
Pues que los números que parecían unos van convirtiéndose en otros, y es que al final esas cifras abarcarían 225 millones en 3 años, a razón de 60 por la camiseta del primer equipo, 5 por la del femenino, 5 por la de entrenamiento y 5 más por el title right del Camp Nou, mientras esté en marcha la remodelación del Estadio Blaugrana. Eso sí, el Barça esperaría ampliar estas cantidades cuando la reforma del estadio esté acabada y queden otros huecos de la camiseta para patrocinar.
En lo deportivo, Víctor Navarro, se acaba de conocer la sanción a Dani Alves por su expulsión contra el Atlético de Madrid.
Dos partidos de sanción para el brasileño después de su entrada por detrás a Carrasco, que le costó la tarjeta roja. Gil Manzano destacó en el acta que Dani Alves cometió la falta sin tener opciones de jugar el balón, así que se perderá el derbi contra el Español y el partido contra el Valencia en Mestalla. Quien sí estará este domingo en Cornellá es Eric García, que ha vuelto a acudir a la ciudad deportiva para seguir con su recuperación. Le han acompañado los lesionados Lenglet y Memphis, además de Luke de Jong, que pese al día de fiesta quiere demostrarle a Xavi que puede tener minutos.
En el Español no es habitual, Quique Iglesias, pero hemos escuchado al dueño, al jefe, que habla sobre la posibilidad de ganarle al Barcelona.
La pandemia le retuvo en Guangzhou y todavía no ha podido regresar a Barcelona. Mr. Chen, Yan Cheng, lleva 200 millones puestos en el Español y hoy ha lanzado un mensaje de paz, como en Navidad. Pide calma en esta mini crisis perica y esperanza. 5 días del derbi.
Sé que es difícil pedir paciencia cuando hay malos resultados, pero debemos mantener la calma. Nuestro objetivo es competir en la Liga siempre. Fuimos capaces de ganar al Madrid, ¿por qué no hacerlo el domingo? Sueño con ganar al Barcelona.
El Atlético de Madrid recibe al Getafe el sábado. La pregunta es, ¿cómo va Griezmann? ¿Está Griezmann preparado, Antonio Ruiz?
No parece que el Cholo Simeone pueda contar con Antoine Griezmann para el partido del sábado frente al Getafe, porque ni siquiera hoy ha trabajado todavía y con el grupo. Venía tocando balón en las últimas sesiones de trabajo, pero habrá que esperar todavía un poco más para su recuperación definitiva. Y el otro problema con la lesión de Daniel Vaz es el lateral derecho. El técnico argentino no se fía del todo de Bersálico y es posible que tenga que volver Marcos Llorente a esa demarcación.
El Sevilla juega el viernes contra el Elche. José Manuel Oliva, ¿va recuperando futbolistas Lopetegui?
A poco más de 48 horas para el partido, Montiel y Ocampos tienen muy difícil jugar este viernes ante el Elche. Sí podría recuperar Lopetegui a Fernando, que arrastra molestias en un tobillo, y es duda Jesús Navas. Hace una semana parecía recuperado, incluso entrenaba con el grupo. Esta semana aún no se le ha visto entrenar con el resto de compañeros.
Y mañana comienza la otra semifinal de la Copa del Rey entre el Athletic de Bilbao y el Valencia. Rafa Villarejo, ha hablado esta mañana Bordalás, su entrenador.
Sí, pendientes de Hugo Guillamón tras la intervención de fractura en el tabique nasal el pasado lunes. El jugador sigue queriendo ponerse la máscara y jugar. Bordalás no lo ha descartado. Como dices, ha hablado Bordalás. Vuelven a verse las caras el técnico alicantino y Marcelino, que se las tuvieron tiesas cuando uno entrenaba al Valencia y el otro al Getafe, precisamente en unos cuartos de final de Copa del Rey. Aquello, dice Bordalás, está olvidado.
Bueno, siempre hay buen rollo con mis colegas. Sabéis que yo le tengo el máximo respeto a todos los entrenadores y obviamente a Marcelino también. Bueno, cuando nos hemos enfrentado en etapas anteriores, pues cada uno defiende sus intereses. Pero seguro que habrá un buen rollito, sin ningún problema.
Y José Ángel Peña, esta tarde escucharemos a Marcelino. ¿Qué noticias hay en el Athletic de Bilbao?
Bueno, pues que vencedor Nico Williams y Pecha Román, este último confinado tras dar positivo por COVID ayer, serán las bajas para recibir mañana al Valencia. Quien se podrá jugar será Raúl García, recuperado de la contusión que sufrió frente al Español. El buen momento por el que atraviesa el Athletic hace que sus futbolistas, no piensen en otra cosa que en lograr una buena renta de cara al choque de vuelta. Escuchamos a Dani Vivian.
Hay muchísima ilusión, muchísima. Hay una alegría y una ambición por querer ese partido y trabajar para que las cosas salgan bien. Que empezamos en casa, fenomenal. El apoyo de nuestra gente, sabemos que está con nosotros y queremos jugar este partido, ganar y conseguir la mayor renta posible para ir a Mestalla.
La Liga, la Copa y ahora Berti con Gema Santos. Gema.
Como cada día, vamos a ahorrar dinero con ellos, con nuestros amigos de Berti, porque con Berti ahorras dinero en tu seguro de coche. Lo tienes desde solo 180 euros al año. Pero también con ellos ahorras tiempo al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en berti.es y calcula tu precio. ¡Anímate! Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Enseguida, más noticias de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado. Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como los nuevos frigoríficos Haier.
Con inteligencia artificial, un diseño espectacular y tecnología antibacterias para conservar el sabor de tus alimentos por más tiempo.
Además, hasta el 22 de febrero, llévate hasta 300 euros de regalo con tu electrodoméstico Haier.
Con envíos en 24 o 48 horas e incluso en 2 horas.
Haier, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Noticia en el Villarreal. Juan, igual sabemos ya qué lesión tiene Gerard Moreno.
Pues tiene una sobrecarga muscular en el sóleo, corre un músculo que ya estaba dañado de una lesión anterior, por tanto el tiempo de recuperación va a ser mínimo de 3 a 4 semanas de baja. El futbolista ya ha reconocido en redes sociales que le toca parar y recuperarse bien, así que se va a perder la ida de los octavos de Champions ante la Juve y va a ser duda para el partido de vuelta.
En la Real Sociedad, Mauri Deque, hemos escuchado esta mañana al director deportivo Roberto Olave. Resumen de lo que ha dicho.
Pues Roberto Olave ha confirmado hoy que no hubo ninguna oferta encima de la mesa por Alexander Isak en el pasado mercado invernal. Ha indicado que están hablando ya con Mikel Oyarzabal para la prolongación de su contrato, que termina en 2024. Tema Yanusay, termina contrato en junio. Se sigue a la espera de la respuesta del belga, pero parece que todo está bien encaminado. Y en cuanto a Xabi Alonso, el técnico del filial, se cuenta con él para la próxima temporada sin tener en cuenta el descenso o permanencia final del Sanse, pero siempre será decisión final del Tolosarra, el quedarse o no en la Real.
En el Levante, Pedro Zamora, conoces, tienes noticias del próximo director deportivo del club.
Sí, según ha sabido Deportes Cope, es Felipe Miñambres, con quien el Levante ya tiene un acuerdo hasta 2024. Felipe, de hecho, se ha reunido esta mañana con el Celta para pedirle salir ya rumbo a Valencia, donde tiene muchísimo trabajo. Por ejemplo, el futuro de Campaña, que hoy se ha lesionado y está casi descartado para el partido del domingo por una micro rotura en el sóleo.
Noticia Pedro Zamora, noticia Deportes Cope. Felipe Miñambre será el próximo director deportivo del Levante. En Cádiz, Jesús Mejía en el Cádiz. Presentación hoy de Lucas Pérez y de Luis Hernández.
Sí, ambos ya han debutado y estarán disponibles para el partido del sábado frente al Celta, un partido en el que, por cierto, la Federación de Peñas del Cádiz está promoviendo que los aficionados asistan con camisetas negras en señal de protesta por las últimas actuaciones arbitrales. A Lucas Pérez se le ha preguntado por su fichaje, ya que se gestó el 31 de enero y se hacía oficial a falta de 20 minutos para el cierre del mercado. Así explicaba el delantero cómo se fraguó su incorporación al Cádiz.
Me lo comentó mi agente y en este caso pues todas las partes estábamos satisfechas. El Elche habló con el Cádiz en este caso, ellos se pusieron de acuerdo y a mí pues lógicamente tanto la dirección deportiva como el mismo presidente y como mismo el entrenador pues me convencieron que iba a ser una parte importante también del proyecto y pues también con mucha ilusión porque aparte de estar esta temporada que ojalá nos salvemos, continuar otra más, pues para mí eso como jugador pues te hace coger confianza.
Capítulo positivo del COVID en el Granada, Jorge de la Chica, hemos conocido que hay dos positivos.
Al menos dos. A la vuelta del partido frente al Real Madrid, el club sometió a la plantilla a pruebas médicas habituales y al menos dos jugadores han dado positivos, pueden ser incluso tres, y como ha ocurrido en otras ocasiones, el club no comunica la identidad de los afectados, aunque podemos indicar que hoy no han entrenado con sus compañeros Maximiano, Puertas, Isma Ruiz y Germán. Esta tarde se presenta a Petrovic y mañana será lo mismo con Uzuni.
Atención a este partido, es la Liga de Campeones Juvenil, se juega en Riazor, es un Depor Dinamo de Kiev. ¿Y cuánta gente va a asistir al partido, Pepe Torrente?
Pues más de 18.000 personas ya tienen su entrada y eso que es día laborable, es a las 7 de la tarde, pero nada para la afición del Depor, que ojo, ya metió más de 12.000 en la ronda anterior contra el Maccabi Haifa. Es eliminatoria, partido único, y recuerdo que el Depor es el actual campeón de España de juveniles.
Ayer se clasificó el Sevilla, está eliminado el Villarreal y hoy a las 6 de la tarde se juega también el Hajduk Split Atlético de Madrid. Y en la Liga Iberdrola, Andrea Peláez, el Tribunal Administrativo del Deporte ha dado la razón a los clubes por la polémica de los parches.
Sí, a Villarreal, Levante y Real Sociedad frente a la Federación Española y les ha devuelto el TAD los puntos que en su día les quitó el Comité de Competición a raíz de una sanción por no llevar el parche de la Federación en la camiseta. Al Villarreal se le devuelven los 6 puntos en la clasificación y 3 a Real Sociedad y Levante. Estos dos últimos, por cierto, juegan esta tarde partidos aplazados de Liga, a las 5 Levante, Rayo Vallecano y partidazo segundo contra el líder Real Sociedad Fútbol Club Barcelona. A las 7 Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid, las rojiblancas buscan recuperar puestos Champions, con el empate les valdría.
Se está disputando el Mundial de Clubes, César Abadía, ya tenemos un finalista.
Pues sí, y el conjunto de Londres, el Chelsea, comienza a partir de las 5:30 de la tarde su camino hacia su primer mundialito de clubes. Lo hará en las semifinales ante el Al-Hilal de Arabia Saudí, donde están jugadores como Arega o el ex del Granada, Ígalo. De ganar hoy se enfrentaría al campeón de la Libertadores, el Palmeiras, que como has dicho ya está en la final y ganó en sus Emir 2-1 al Al-Ahly egipcio.
Enseguida los Juegos Olímpicos de Invierno.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Juegos Olímpicos en Pekín, ¿cómo le ha ido hoy a los españoles, Ángel García?
De momento un resultado histórico, diploma olímpico para Javier Giso en salto acrobático, ha quedado sexto en la final, un sorpresón, y viene nuestra noche, Corro, la noche grande del deporte olímpico de invierno, a las 2:30 de la madrugada, Keral Castellet en la final de Halfpipe, se ha metido con la cuarta mejor puntuación, y a las 7 de la mañana, Lucas Eguíbar en el border cross, ojo que a Lucas no le gusta mucho el circuito, y además llega un poco tocado de la espalda. ¿Qué piensa Keral después de la ronda de calificación? Esto.
Pues bien, muy contenta, la verdad que hemos empezado el día con muy buenas condiciones, muy poco viento y bueno, lo único que estaba ahí seguro eran los nervios que desde un principio he notado, pero el objetivo hoy era entrar entre las 12 y hemos planeado una ronda para eso. En la final voy a sacar todo.
Esto lo contamos esta noche en Tiempo de Juego. Y atención a esta moción de censura, se ha convertido en noticia, moción de censura en la Federación de Remo. José Manuel Franco, el presidente del Consejo Superior de Deportes, anoche en el partidazo, hablando sobre el que quería ser presidente.
Desde el Consejo no vemos ningún motivo por el cual pueda prosperar una moción de censura. Y luego, lo que no me gusta nada son algunas expresiones como esa chica, experiencia como ama de casa. Por favor, estamos en el siglo XXI. Y luego, una persona que también, como en el caso anterior, ya sea en broma, ya sea en serio, ya sea a través de un tuit entre amigos, que llama, hijo de puta, al presidente del gobierno de España. Creo que está mejor en otros lugares y no en el deporte español.
Gómez Rayo contra Loriente. ¿Quién ha ganado? ¿Quién se queda en la federación? Daniel Asenjo.
Asunción Loriente va a continuar como presidenta de la Federación Española de Remo. La moción de censura, liderada por José Agustín Gómez Rayo, no ha salido adelante por solo un voto, 37 a favor, 22 en contra, necesitaba 38 para ganar. Y no ha ganado, en parte por las presiones, la del COE y el CSD, que decían esta mañana en un comunicado que la moción era difícil de concebir, la del propio presidente, José Manuel Franco, anoche en el partidazo, o las portadas de Marca y El País. Todo ello ha terminado por decantar la votación.
Y ahora el baloncesto. Partido de la Euroliga, Pilar Casado, el Real Madrid perdió, y perdió por mucho en Turquía.
Así es, mal partido del Real Madrid ayer ante Fenerbahçe, derrota por 15-6-6-5-1. Los blancos firmaron en Estambul su segunda peor anotación en la historia de esta Euroliga, solo 2 puntos de los 49 frente al Espisu en la campaña 2010-11. Los 17 al descanso, su marca más baja de siempre. El Real Madrid deja en 9 victorias consecutivas su racha en esta competición, a las puertas de un clásico el viernes, en el que se pondrá en juego el liderato de la competición.
Laura Solán, Eurocup y FIBA Champion para equipos españoles.
La jornada de Eurocup va a dar comienzo a las 6 de la tarde con la visita del Juventud al Turk Telekom de Turquía. A las 8:30 se enfrentarán el Partizan Serbio y el Moravan Andorra y 15 minutos más tarde dará comienzo el Valencia-Bolonia. En Champions, el Baxi Manresa recibe en su pista a las 9 al Tarusafaka.
Tenemos partido del ACB, hoy se juega un Betis Fuenlabrada a las 8 de la tarde y en el Parra Center se calienta el mercado de traspasos. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Indiana mandó ayer a Domantas Sabonis a Sacramento y Portland a CJ McCollum a Nueva Orleans en 2 traspasos que involucraron a un total de 13 jugadores y varias opciones de draft. Además, la NBA ha hecho oficiales los 15 mejores entrenadores de la historia, sin grandes sorpresas. Phil Jackson y Reza Auerbach encabezan una lista en la que por supuesto están Greg Popovich y Steve Kerr. En lo deportivo, nada nuevo bajo el sol. Los Suns vencieron remontando en Filadelfia, novena derrota seguida para los Nets que cayeron por 35 ante los Celtics, y los Bucks, con Anteto en modo imperial, arrasaron en Los Ángeles a unos Lakers que no terminan de levantar cabeza y están novenos del oeste.
Tenis, Javier Tomás, los españoles por el mundo.
En Rotterdam cayeron Zapata y Davidovich, este último con Sisipas. En Dallas, Feliciano no pudo superar su partido de primera ronda. Y en Buenos Aires, pues mejores noticias. Munar, Carballés, Pedrito y Pablo Andújar ganaron. En cambio, Albert Ramos no ganó. Hoy juegan Verdasco y Carballés. Y ayer por la noche, cita histórica en Buenos Aires con un Del Potro que decía adiós al tenis.
La verdad que es un momento que no quería que llegue nunca. No era algo que yo quería, sino que, bueno, la salud me lleva a tener que tomar una decisión. poco convencido, pero creo que hice demasiado esfuerzo.
Noticia en Fórmula 1, Carlos Miquel, Lando Norris renueva su contrato.
El tercer piloto más popular de la Fórmula 1, según las últimas encuestas, seguirá vinculado a McLaren hasta diciembre de 2025. Cuatro temporadas de contrato más con las victorias como objetivo final, aunque ve difícil alcanzar a los grandes en el 2022. Esta tarde a las 5 vamos a conocer el Red Bull. Y Carlos Sainz ha estado dos días entrenándose en el circuito de Chiva con su amigo pilotazo y comentarista de esta casa, Roberto Meri, el exprobador de Alpine, Dani Kvyat y Félix Porteiro. Muchísima igualdad, mucha diversión con cars de competición y a la espera de la pronta renovación del madrileño con Ferrari.
Mauri, ¿algún detalle de la presentación de la Vuelta Ciclista al País Vasco?
Del 4 al 9 de abril, 6 etapas, salida de Hondarribia con una crono urbana de 7 kilómetros y la sexta etapa, la culminante con la clásica doble subida al santuario de Arrate en Eibar.
Gracias, Mauri. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Dando protagonismo al Rayo Vallecano esta semana, que juega hoy, vamos a hablar de ello en un momento. Le ha dado protagonismo Pedrito con La Vida Pirata, que es una de las canciones emblema del Rayo Vallecano, y buscamos un pirata esta semana,
pirata.
¿Verdad?
Yo me imagino que irán muchos piratas esta tarde a ver
muchos
al Rayo.
Muchos piratas.
A Vallecas. Un pirata que no lo busquen por los mares del Caribe, búsquenlo por mares de Asia, de Borneo, de Malasia, de esa zona. Y dije el lunes que era mucho decir que fuera español. Sí, bueno, se puede decir, pero es mucho decir, porque en realidad es un pirata ficticio que salió de la pluma de un escritor italiano.
Oh, esta pista es definitiva.
Ah, qué bonito es.
Si dices el escritor, yo creo que ya, por lo menos los de una generación lo sacan todos.
Sí, sí. Pero era un pirata muy molón.
Sí, sí, sí. La gente quería ser como ese pirata, ¿eh? Ese pirata le gustaba mucho a la gente, vale.
Sí, sí.
Es una gran búsqueda la que está iniciando Pedro Martín esta semana. Muy bien, mañana última pista y hay gente ya que ha dado con la tecla. Lo contaremos mañana. Un abrazo, Pedro.
Hasta mañana.
Hasta luego. Oye, Pedro.
¿Qué?
8:30.
Allí estaremos.
8:30, antes, media hora antes del Rayo Betis, que es el primer partido de día de la semifinal. Un abrazo. Hasta luego, Pedro.
Hasta luego.
Bueno, producto del partidazo, la conversación de Juanma Castaño con Guillem Balaguer sobre cómo está el Paris Saint-Germain.
Uno de los periodistas que mejor conoce a Pochettino, el entrenador del Paris Saint-Germain, es nuestro compañero Guillem Balaguer. Hola, Guillem.
Buenas noches, Juanma.
¿Cómo está Pochettino y cómo está el PSG a 7 días de jugar contra el Madrid?
Pues está mejor de lo que ha estado el PSG, al que se le ha acusado de jugar mal, de efectivamente no saber juntar a las tres estrellas, de un montón de cosas. No se le perdona absolutamente nada al PSG, pero me da la sensación, como dice Lama, que la ausencia de Neymar, que a lo mejor jugará unos minutos al final del partido quizá, o en la segunda vuelta, le beneficia. Pilla a un PSG que ha escuchado más veces y ha entrado más veces con Pochettino que cuando lo hizo, por ejemplo, la temporada pasada, que eliminó, no olvidemos, al Bayern en cuartos de a un muy buen Bayern.
Bueno, esos dos partidos fueron los mejores partidos de la Champions del año pasado. El de ida y el de vuelta, ¿eh?
Sí, sí. O sea, yo la verdad que pongo al PSG por delante del Madrid si hay que escoger favoritos, porque tienen Mbappé para empezar y tiene a un Messi que también se le ha criticado muchísimo, pero 16 partidos, por ejemplo, ha participado en 13 goles.
Si Neymar está bien, van a jugar los tres. ¿O tú crees que Pochettino se puede arriesgar a no poner al tridente en el día del Madrid?
Se puede arriesgar, entre comillas, porque Neymar no está todavía.
¿A ti te huele que Zidane es el entrenador del año que viene, del Paris Saint-Germain?
Me da la sensación de que es el sueño de Qatar, sí.
¿Mbappé tienes alguna duda o ninguna?
No, no tengo duda. Y su madre, en una de las raras entrevistas, pocas entrevistas que ha dado, pero una que hizo el Parisien hace mes y medio o así, dijo, si es que es su sueño. Si es
madre
que
la Mari, es la madre de Mbappé. Bueno, más cosas, por ejemplo, la encuesta que hoy publicamos en el Twitter, en la cuenta de Twitter de @deportescope, Asenjo.
Preguntamos, Corro, por la final de Copa, ¿quién la va a jugar? ¿Cuál va a ser esa final? Hay cuatro opciones: Rayo Athletic, Rayo Valencia, Betis Athletic o Betis Valencia. Estamos camino de los 1.500 votos y de momento más de la mitad, el 54%, dice que la final será Betis Athletic.
Sería reeditar una de las finales más famosas de la Copa del Rey, pero vamos a ver si el Rayito le da un susto al Betis. 106.3.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos? ¿Qué es lo que quedaría? Queda el tranquilo. Alquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A finales de los años 60, un equipo de ingenieros de la NASA, responsables de la misión Skylab, encargó al diseñador de la botella de Coca-Cola y otras mil cosas más un estudio para la ocupación de aquella estación espacial. En 6 años ideó más de 3.000 diseños para adecuar esa estación pues a las necesidades de los astronautas. Entre ellos incluyó, en principio, una innecesaria y también peligrosa ventana para poder ver el exterior desde la nave. Pues a la vuelta del viaje, los astronautas lo que más agradecieron fue precisamente esa pequeña ventana, ese minúsculo ojo de buey que les había permitido contemplar su hogar en la lejanía y misteriosamente seguir conectados de alguna manera con sus casas. Bueno, te cuento todo esto porque hoy en día, en pleno siglo XXI, entrar en la UCI de cualquier hospital de España es prácticamente similar a entrar en una nave espacial.
Los cuidados intensivos se han tecnificado tremendamente. Yo empecé en el 91 y del 91, cuando empecé, que tomábamos la atención con el manguito, a hoy día que sustituimos prácticamente cualquier órgano vital, ¿no? Con ECMO, las técnicas continuas de depuración extrarrenal, hoy se sustituye hasta la función hepática, ¿no? Entonces, todo esto va dejando un poco de lado, digamos, la parte humana, ¿no?, del paciente.
Con 30 años de experiencia y siendo actualmente responsable de los cuidados intensivos del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, Lola González conoce bien esta realidad. Muchas máquinas, muchos cables, ruidos por aquí, alarmas por allá. Pues un ambiente, el de la UCI, hostil. Y ni una sola ventana para, por ejemplo, poder mirar hacia afuera y ver la luz del sol. Muchos avances, mucha tecnología, que por supuesto agradecemos, pero ¿qué pasa con el trato humano? José Juan pasó 2 meses allí precisamente, en esa UCI del Virgen Macarena, en abril. Lo recuerda como un viaje al espacio en absoluta soledad.
Yo me llevé 2 meses con miedo a la sombra, sin poder ver todo, allí metido en 4 paredes, sin ventanas, sin nada. Aunque te pasan las horas y los minutos y los días y parecen eternos. Y juntas un día con otro día, no sé si prefiero a las 2 de la mañana o a las 2 de la tarde. Yo cuando subí a hablante, lo primero que hice fue tomarme por la ventana y no me podía ni levantar de la cama casi.
Pues igual que a José Juan le pasó también a una joven alemana, estudiante de Erasmus, allí en Sevilla, cuando el COVID la llevó a la UCI del Virgen Macarena. Lola era su enfermera y un día, cuando la muchacha se empezó a encontrar mejor, decidió salir con ella a una pequeña terraza del hospital. Ya recuperada, la estudiante volvió a visitar a Lola y le hizo una confesión de esas que lo cambian todo.
Dice, si tuviera que yo muchas noches tengo pesadillas, ¿no? Se sabe que está el síndrome Kogurski, ¿no? Que les puede quedar pesadillas y les puede quedar muchas cosas. Entonces dice que en medio de las pesadillas hay veces que ella ve como si fuera la luz del túnel y le entra mucha paz. Dice, ¿sabes lo que veo al final de ese túnel? Digo, ¿qué? Dice, la terraza. Fíjate lo que supuso para ella simplemente ver la terraza, ver la luz del sol entrando por una puerta.
Pues así nació la idea del Balcón de la Esperanza, un proyecto de esta enfermera, de Lola González, financiado por la Hermandad de la Macarena, que fue inaugurado el pasado 18 de diciembre. Ese Balcón de la Esperanza es una sala, te la voy a intentar describir. Es una sala grande, rodeada de una cristalera, que da paso a una gran terraza. Es un sitio bastante acogedor, familiar, tiene muchísima luz. Desde ella se pueden ver los árboles, la calle, desde ella se puede ver, en definitiva, la vida. La idea es que los pacientes de la UCI que se encuentran ya estables puedan pasar allí unas horas cada día viendo y sintiendo la luz del sol. Humanizar, en definitiva, la asistencia sanitaria y beneficiar con ello la recuperación de los pacientes.
Para este hospital y para todo el SAS, el Servicio Andaluz de Salud, la humanización de la atención sanitaria en estos momentos está siendo una prioridad, que el paciente participe más, que se involucre más en las decisiones, que tenga mejor información, que esté acompañado todo el tiempo, que tenga unos espacios cálidos, confortables, agradables.
Y lo están consiguiendo porque, como nos cuenta Javier Villa, que es el subdirector de Relaciones Institucionales del Virgen Macarena, en ese Balcón de la Esperanza habrá muy pronto una biblioteca, una tele e incluso los familiares o las mamás de los bebés ingresados en UCI podrán entrar también para estar con los pacientes. Esta es la primera ventana para asomarse a la vida, la primera UCI al descubierto de toda Andalucía. Estoy casi segura de que no será la única. Bueno, y ahora a las 3 y 35 minutos de la tarde nos vamos a asomar a otra ventana, a la ventana de la realidad que vivimos cada día y a la ventana de los precios. Porque hacer la compra en el súper, echar gasolina en el coche o ver el recibo de la luz es mucho más caro que el año pasado. Hemos empezado este 2022 siendo conscientes de esa subida del IPC que repercute directamente en el bolsillo. Y lo que más preocupa es que las previsiones no son nada favorables y lo que antes era la temida cuesta de enero, pues ahora se puede convertir en la cuesta de febrero, en la de marzo o quién sabe si también en la de abril. Bueno, para reflejar lo que está sucediendo, nos vamos a ir a la compra para ver el precio concreto de tres productos básicos que utilizamos casi cada día y que todos tenemos en nuestra nevera o nuestra despensa. Ángel Correas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Bueno, yo creo que para hacer la compra lo primero es vamos a coger el carro, ¿no?
Pues sí. Bueno, cogemos el carro, que lo de ir cargando con peso no es nada recomendable ni nada bueno, ¿eh? Y nos vamos a fijar, Ángel, pues en productos que la mayoría de los españoles tenemos en nuestras mesas y vamos a ver cuánto y por qué se ha incrementado además su precio. Vamos a hablar de tres productos para empezar concretos, de cuatro productos, perdón. Sí. El tomate, el pan, los huevos y también el aceite. Bueno, comenzamos con el tomate. España es el país donde más se consume esta hortaliza cada día. Los últimos datos que tenemos son de 2020 y fíjate, la cantidad de tomates que consumimos fue de 675 millones de kilos. Ese año 2020.
Nos gusta el tomate, Pilar, nos gusta
sí,
el tomate.
En la ensalada, bueno, en el gazpacho, salmorejo.
Por supuesto. Pues mira, hablando de ensalada, precisamente, supongamos que estamos ahí en ese supermercado y vamos a por ese tomate de ensalada, por ejemplo. Su precio es de 1,63 euros. Eso es lo que pagamos nosotros en nuestra cesta de la compra. Pero producir un kilo de tomate cuesta entre 40 y 50 céntimos. La diferencia es grande. Tomando ese precio de referencia, hemos visto que el beneficio para cada agricultor por kilo sería solo, ojo, de 5 céntimos. Juan José López es director comercial de la Asociación de Productores de Tomate, LOIGE, y nos explica a qué se debe la subida precisamente de este elemento, del precio del tomate.
Es tan alto por dos motivos. Lo primero, porque hay menor producción de origen España. Por desgracia, el tomate no es rentable y muchos agricultores estamos abandonando nuestro cultivo y hay otros orígenes. Y segundo, porque los costes de producción se han incrementado mucho en los últimos meses y eso hace que nuestro coste final ponderado se haya incrementado por encima del 10%.
Bueno, pues del tomate de esta hortaliza sí. Pasamos a algo que yo creo que sí consumimos todos los días. Ya sabes, uh-huh. Aquello del pan nuestro de cada día, ¿no? Bueno, pues a este producto tan básico como es el pan, y aunque parezca mentira, le ha afectado la crisis con Ucrania directamente porque el 65% de las importaciones de trigo que realiza España proceden precisamente de ese país, de Ucrania.
Mira, que lo iba a pensar, ¿eh? Solo en las dos últimas semanas el precio del trigo se ha encarecido un 10% por todo este lío que tenemos en la frontera ucraniana con Rusia. Nos lo decía Luis Bellido, que tiene una panadería en Montilla, en Córdoba.
La harina ha tenido una repercusión súper directa en el incremento de los precios del pan. A lo largo de este año que llevamos en curso, no del 2022, ha subido hasta 4 veces. Lo nunca he visto en este sector de la panadería, porque la harina siempre se ha mantenido con un precio muy estable.
Y del pan a los huevos. ¿Tú consumes muchos huevos? ¿Te gustan?
Pues a mí me encantan. Y me gusta también mucho el pan. El problema es que intento...
En el huevo, en la yemita.
Exactamente. Ya que hemos hablado de tomates, venir. Pues mira, todo lo que haga falta, ¿no? Ahí te da un buen plato, vaya. Sobre todo hasta ahora, a las 3:39 de la tarde, hora menos en Canarias. Claro, claro que me gustan el pan con unos buenos huevos fritos, pero procuro cuidarme, ¿eh? Bueno, procuro no pasarme.
No hay que pasarse, eso es así, pero bueno, que consumimos muchísimos huevos también, sí, en nuestro país. Y también su precio ha aumentado más de un 5% en el último año. Mira, de media cada español consumimos 270 huevos al año, que no está nada mal, pero bueno, es que es un producto además muy, muy saludable. Es decir, que compramos muchísimos. Y sin embargo, el aumento de los costes de mantenimiento pues ha provocado que hasta 5.000 granjas hayan amenazado con cierres masivos pues por falta de rentabilidad. La explicación...
Aproximadamente se necesitan 2 kilos de pienso para hacer una docena de huevos. Desde inicios del 21 a ahora, en un año, se ha subido un 25%, va a suponer aproximadamente 75-80 euros por tonelada, que esto significarían pues unos 16-17 céntimos por docena de huevos. El huevo ha subido un 5% solamente, pues ha subido muchísimo menos que los costes.
Nos lo explicaba José Carlos Terraz, que es gerente de Granja Pinsec en Zaragoza. La subida del precio de los huevos pues nos contaba que no cubre el coste de producción. Y es que bueno, pues han subido todos los costes a la hora de producir todos estos productos, ¿no? Ha subido la luz, ha subido también el gas, que se ha disparado un 150%, el gasóleo un 60%, los piensos un 25% y los fertilizantes un 100%.
Sí, sí. Bueno, si te parece, este repasito por los supermercados lo vamos a terminar con algo muy importante. Mira qué plato nos hemos preparado. Un poquito de tomate, esos huevos, evidentemente el pan para mojar, y nos hace falta algo fundamental a la hora de prepararlos. Es el aceite, así que nos vamos a ir a comprarlo, sabiendo que ha incrementado su precio en este 2022. Ahora se puede comprar un litro de aceite de oliva virgen extra a 4,15 euros. Es un 18% más de lo que pagábamos en enero del 2022.
El aceite de oliva es lo que más ha subido, tanto el suave como el intenso. Se paga a 3,65 euros el litro, lo que supone un 56% más que hace justo un año. ¿Y a qué se debe precisamente que el aceite de oliva pues haya experimentado esta subida, este incremento, una de las mayores subidas? Es una pregunta que le queremos hacer a continuación a Domingo Fernández, que es presidente de la cooperativa agraria ACOPAEX. Domingo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué ha subido más el aceite de oliva con respecto al virgen extra?
Bueno, todo tiene su porqué. El aceite de oliva ha subido pues porque, entre otras cosas, también llevábamos unos años con unos precios ruinosos para los productores. Ha llegado el momento en el cual, bueno, pues, junto con la... Después de los aranceles de Estados Unidos, haberse quitado el consumo del aceite de oliva, ha subido... Ha coincidido con un año con una cosecha bastante baja en algunas zonas importantes como Andalucía, y bueno, pues todo eso junto da lugar a que suba un poco. Lo que pasa es que venimos de unos precios muy bajos, donde el agricultor lo estaba haciendo antieconómico producirlo. Entonces, todo ha subido, no solo el aceite de oliva, todo ha subido, y la producción de ese aceite de oliva, esas aceitunas, está encareciéndose pues entre un 30 y un 40%.
¿Y la tendencia, Domingo, va a continuar así? ¿Seguirá subiendo?
Bueno, en principio no debe de haber ya grandes diferencias ya, una vez recogida toda la cosecha, y no debe haber grandes diferencias de subir. Otra cosa que se utilizaba mucho el aceite de oliva, las grandes cadenas lo han utilizado como un producto atractivo para atraer a los clientes pues con ofertas del aceite de oliva, debido a las circunstancias que hay, pues eso se ha quitado y bueno, pues ya está en unos precios más equivalentes a la realidad con respecto a los costes que tiene.
Ahora mismo, ¿cómo está el sector del aceite en España?
Bueno, el aceite ahora mismo en España, bueno, pues como estaba diciendo, no está mal. Al haberse recuperado los precios, pues está en un precio aceptable. Los stocks, pues no son muchos, pues porque venimos de los años, como comentaba antes, unas cosechas de no muchas toneladas y se ha consumido más y no hay muchos stocks, con lo cual la posibilidad de que los precios se mantengan o suban un poquito son reales. No hay problemas en cuanto a abastecimiento.
Pero seguimos siendo uno de los grandes productores del mundo con un aceite además de calidad y de gran prestigio, Domingo.
Sí, sí, eso es un supuesto. Bueno, nuestros aceites son cotizados todavía, se ha conseguido subir mucho la comercialización, pero todavía siguen cotizados a nivel mundial. Lo único que pasa es que el comercio nuestro pues ha estado por detrás. Aquí se da muchas circunstancias que vendemos mucho aceite a Italia, y Italia lo envasa y lo reparte por el mundo como aceites italianos y con unos precios ya aumentados. La segunda de la formación aquí ya se está haciendo mucho, pero vamos algunos años atrasados.
Bueno, pues esta es la situación del sector del aceite en nuestro país, unos productores pues que también están sufriendo pues esos elevados costes de producción que hay ahora mismo pues prácticamente en todas partes, en todos los sectores. Domingo Fernández, presidente de la cooperativa agraria Acopaex, gracias por atendernos.
Nada, buenas tardes a vosotros.
Bueno, todavía no es demasiado habitual verlos por el aire si alzamos la vista, pero sabemos que están, sí, y más que van a estar. Son los drones que tienen cada vez un uso más profesional, ya sea en misiones de vigilancia, en misiones de rescate, pero también en actividades comerciales y de ayuda en muchísimas profesiones. En el último año ha aumentado de forma exponencial, se han triplicado las operaciones realizadas con estas aeronaves no tripuladas. Han sido más de 6.000 las que se han autorizado para diferentes actividades por la Agencia Española de Seguridad y el desarrollo en el futuro va a ser indudablemente enorme. De hecho, según el organismo de la Unión Europea para el Desarrollo y Gestión de la Navegación Aérea, en 2035 veremos 400.000 drones en territorio de la Unión Europea y en España serán aproximadamente unos 50.000, lo que significa que habrá uno por cada 10 kilómetros cuadrados. Moverán más de 1.200 millones de euros en nuestro país. Susana Moneo, buenas tardes. Drones que vamos a saber para qué se utilizan, si podemos conectar con nuestra compañera Susana Moneo, que es la que tiene toda la información.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Susana? Hablábamos de los drones, que se prevé que, bueno, que en 2035 dábamos esa cifra, que en España sean unos 50.000 los que estén surcando nuestros cielos y que moverán más de 1.200 millones de euros. Ahora mismo, ¿para qué se están utilizando, Susana, sobre todo?
Pues se están utilizando en misiones de las Fuerzas de Seguridad del Estado, en búsqueda de personas, salvamento, reconocimiento del terreno, como ocurrió en el volcán de La Palma, o en incendios, recogida de datos. Son misiones con una gran trascendencia porque salvan vidas y evitan el peligro de muchos profesionales. Pero sus posibilidades son enormes y desconocidas, además, para muchos de nosotros. Captación de imágenes, ya sea para vigilancia o difusión, es ahora mismo lo más común. Se utiliza mucho también en agricultura para análisis de cultivos, control de plagas, y en ciudades para eficiencia energética. Por ejemplo, se escanean edificios para ver por dónde se va el calor. Se realiza además mucho control de instalaciones como cableado eléctrico de alta tensión, donde existe un verdadero peligro para los operarios. Es decir, Pilar, tiene un sinfín de posibilidades. José Antonio Álvarez es secretario general de Drone Iberia.
Hay más operadoras, es un sector de actividad cada vez más importante. La actividad profesional que se hace con drones, los costes se dividen por 10. Es algo que va a ir hacia arriba. Y además España es un país con mucho sol, con mucho terreno, con mucha extensión, con muchísimas posibilidades, con unos ingenieros fantásticos, y eso está tirando hacia arriba.
En muchos países se está utilizando ya para transporte de mercancías y en ese caso los drones son tan grandes como avionetas.
Hablamos además de que son siempre vuelos que tienen que estar previamente autorizados, es decir, vuelos seguros controlados por la Agencia Espacial de Seguridad. Susana, ¿cómo es la normativa?
Pues sí, la normativa es muy clara, no se puede invadir, esto es lo primero, la primera norma, el espacio aéreo es básico. Se necesita pedir permiso a AESA para trazar la ruta. Además, los pilotos deben tener el título oficial, es decir, una preparación por academias autorizadas. Luego tienen que hacer un examen oficial y tienen que tener una capacitación médica que se va renovando, igual que las de las tripulaciones de los vuelos normales. Deben estar además en una operadora que tenga también todos los permisos. Fíjate que ya se está preparando además un título universitario de piloto de drones.
¿Ah, sí?
Oh, sí, ya se está preparando en algunas universidades, por ejemplo, en la Complutense y también en otra universidad en Burgos. Otra cosa es, Pilar, lo de los drones para uso privado. Estos no pueden volar por encima de los 25 metros, por tanto, no necesitan permiso, pero sí cumplir unas normas, como volar en espacios abiertos, lejos de cualquier edificio y, por supuesto, nunca por encima de gente.
Bueno, muy interesante todo lo que tiene que ver con los drones, que, bueno, van a seguir aumentando a medida que pase el tiempo. Bueno, en 2035 ya dábamos esa cifra, unos 50.000 estarán volando por todo nuestro país. Gracias, Susana.
A ti, Pilar.
Bueno, hemos puesto esta música así en plan solemne y nos vamos a poner elegantes porque nos vamos hasta Hollywood. Nos vamos a hablar de los Oscar, porque cuatro españoles van a pisar la alfombra roja de los Oscar el próximo 27 de marzo. Son Javier Bardem, Penélope Cruz, el compositor Alberto Iglesias y también el cineasta de animación Alberto Mielgo. Javier Bardem y Penélope Cruz pues comparten algo más que la nominación. La pareja de actores lleva junta más de 10 años, pero esta es la primera vez que han sido nominados al mismo tiempo y además a la misma categoría, mejor actor y mejor actriz principal. Bardem fue el primero de los dos en expresar la alegría de poder vivir este momento único con su mujer. Lo describe como algo mágico.
A nivel personal estoy muy contento, especialmente por Penélope. Lo mío no hubiera tenido sentido si lo suyo. Parece mágico. Y el hecho de que su nominación sea por un papel en español, por segunda vez, me parece algo extraordinario e histórico, ¿no? Hablando de marca España, ¿no?
El actor ha sido nominado por la película Bin de Ricardos y Penélope Cruz por Madres Paralelas, del director también español Pedro Almodóvar. Hay que recordar que los dos además tienen un Oscar. Penélope Cruz como mejor actriz y, eso sí, Javier Bardem como mejor actor de reparto. Bueno, los dos van a competir por la estatuilla dorada en la próxima edición de los premios Oscar. Sin embargo, no es la primera pareja de Hollywood nominada al galardón al mismo tiempo. Mira, la pareja formada por Richard Burton y Elizabeth Taylor cruzaron juntos la alfombra roja al coincidir en la lista de nominados a los Oscar en el año 1967, ambos por su participación en la película ¿Quién teme a Virginia Woolf?
¡Empieza la fiesta!
Vamos a pasar una velada encantadora.
Abre la puerta.
Ella se llevó el Oscar a mejor actriz principal y él perdió su estatuilla. Tanto en la pantalla como en la vida real, su relación amorosa fue bastante conflictiva. Se casaron dos veces, una en 1964 y otra en 1975. Otra de las parejas más emblemáticas del mundo del cine, nominadas también al Oscar en el mismo año, fueron Jack Nicholson y Angelica Houston, ambos por la película El honor de los Pritzi, una peli de 1985.
Te quiero, Charlie.
Pues al final la estatuilla se la llevó la actriz y Nicholson se volvía a casa con las manos vacías. Bueno, hemos hablado de algunas de las parejas que han optado, podríamos decir, de la mano a esa estatuilla de Hollywood, de los Oscar. Pero bueno, hay otras parejas también, como Warren Beatty, Diane Keaton o Brad Pitt y Angelina Jolie, por esa película, por El señor y señora Smith. Hablamos de cine y seguiremos hablando de cine porque, bueno, además de los Oscar, para eso todavía queda una semanita, serán en marzo, pero es que este fin de semana son los Goya aquí en nuestro país y en este mediodía. Habrá, por supuesto, también tiempo para hablar de las películas y de los nominados españoles. Ahora, de lo que vamos a hablar, Álvaro, son de las respuestas que nos han dejado los oyentes a la pregunta que realizábamos hoy. ¿Está todavía vigente el pasaporte COVID en tu comunidad? ¿Te lo piden cuando vas a entrar, por ejemplo, en un restaurante o en un bar?
O en un gimnasio, por ejemplo. Mira, mira lo que nos dice Ana de Zamora en el 637-23-0000. Ella tiene las cosas muy claras. Cree que el pasaporte COVID es una medida absurda, no sirve para frenar los contagios.
Pues la verdad, creo que no sirve de mucho el pasaporte, porque provoca una falsa sensación de seguridad. La gente se quita las mascarillas sin control en los interiores. Y no hay que olvidar que la vacuna protege de la gravedad de la enfermedad, pero no protege del contagio.
Esto es así, ¿eh? Y hace muy bien, Ana, además, en recordar pues esto que tiene que ser el titular siempre, ¿no? Las vacunas protegen de la enfermedad, pero no del contagio. Nos ha escrito también, nos ha mandado su nota de voz Antonio, de Alicante. Nos cuenta que en su comunidad pues este certificado todavía está vigente, lo va a estar durante todo este mes de febrero. Dice que a él le parece una broma.
Hola, bueno, buenas tardes. Mira, que quiten el certificado COVID si no se usa. Yo vivo en la Comunidad Valenciana, yo vivo en Petrel. A mí, quitando las dos o tres primeras veces que fui a dos o tres bares diferentes, a partir de ahí no me lo han pedido en ningún sitio, en ningún sitio.
Pues Teresa también opina que debería quitarse este pasaporte. Nos dice que es normal que no lo pidan en muchos bares. Se están dando cuenta de que no sirve para nada.
A mí no me lo han pedido en ningún sitio, ni granja, ni cafetería, ni restaurante, en ningún sitio. De hecho, los martes y los jueves vamos a desayunar aquí debajo de casa con una amiga que está sin vacunar y no le han pedido tampoco el pasaporte.
Bueno, pues esta es la realidad del certificado COVID, lo que nos han ido contando nuestros oyentes. Está vigente todavía en 7 comunidades autónomas y así va a continuar por lo menos unas semanitas más. Si es verdad que a partir de la semana que viene, por ejemplo, en Navarra, ya lo van a retirar. Bueno, mañana nueva pregunta, Álvaro, y respuestas. ¿En qué número de teléfono?
En el 637-23-0000.
Pues mañana te esperamos, Álvaro Sainz. Vamos ahora con Pilar Cisneros para que nos cuente pues esas cosas, esos asuntos que van a tratar enseguida en la tarde. Pilar.
Hola, Tocaya, ¿qué tal? Bueno, hablabas del pasaporte COVID y todos estamos pensando cómo será el día de mañana en el que por fin vamos a poder salir a la calle si queremos, sin la mascarilla, recordemos, ¿eh? Si queremos, porque obviamente cada uno es muy libre, ¿verdad?, de seguir llevando la puesta si quiere por la calle o, bueno, cuando le apetezca. Cualquier norma de protección o medida de protección nunca está de más. Pero ¿te imaginas? Porque llevamos 2 años, ¿eh?, en pandemia, con todas las restricciones, con la mascarilla. ¿Te imaginas cómo es vivir en un país donde viven como si el virus no existiera? Y no porque lo avalen los datos epidemiológicos, simplemente porque lo han decidido. Ya no existe el virus. Bueno, pues vamos a viajar a ese país. Es un país de Europa y vamos a ver cómo se vive ahí. O sea, de un día para otro deciden, como si el virus no existiera.
O sea, no hay medidas ni restricciones.
No hay medidas de ningún tipo, ningún
nada.
Tipo de restricción, a pesar de la incidencia, que es bastante alta. No hay restricciones. Viajaremos en un ratito hasta ahí.
Bueno, y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Cuando quitan todas esas restricciones con una incidencia, como nos contaba Pilar Cisneros, todavía alta. En unos minutos, los compañeros de la tarde.